Buenos días, si gustan ir abriendo sus Biblias en Génesis capítulo 28. Vamos a orar que Dios nos dirija. Gracias. Padre, gracias esta mañana por recordarnos el amor infinito de Cristo. Gracias por recordarnos de tu cuidado, Señor, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de las pruebas que llegan en esta vida, Señor. Gracias porque sabemos que has vencido la muerte, nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado, Señor, que reina en esta tierra. Gracias porque tenemos una esperanza viva, Señor. Seguimos rogándote que quites la venda de los ojos de quienes no han creído, especialmente de nuestros familiares, Señor. Sigo rogando por mi hijo, que le salves si es tu voluntad, Padre. Te pido que esta mañana puedas dirigirnos, Señor, a ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en medio de los pasajes que vamos a estudiar hoy. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir con el cuarto mensaje sobre los ángeles. Y obviamente, pues todo lo que estudiamos acerca de este tema, como hemos mencionado antes, pues tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre y el Espíritu Santo. Y realmente eso es lo que hacen los ángeles, solamente sirven a nuestro gran Dios. Entonces, con lo que estudiamos en estos pasajes, realmente el centro es saber la obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que pues nos enseñan por medio de la creación de estos seres y del servicio que dan, cómo es que Él tiene tanto amor por nosotros, aún siendo Él infinito, siendo Dios Todopoderoso. Y pues no sé qué tanto hemos aprendido, pero les voy a hacer una prueba para iniciar, a ver qué tal. Soy maestro, así que se me da eso de los exámenes. A ver, ustedes pueden ir contestando ahí en su lugar, pueden llevar su marca, a ver cuántas se sacan bien. La primera pregunta es, ¿los ángeles son del sexo masculino? ¿Verdadero, falso? ¿La Biblia no dice o no sé? Falso, muy bien, entonces, muy bien, ya tenemos puntos positivos. Mateo 22:30 nos dice que no son dados el matrimonio, ni se casan, ni son como los hombres, ¿verdad? Entonces, aunque normalmente aparecen como hombres cuando tienen un cuerpo, ¿no? Aparecen como masculinos, pero en sí no tienen sexo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Al morir las personas creyentes o los niños se transforman en ángeles? Especialmente los niños. ¿Solo los infantes que mueren, todos los seres humanos se convierten en ángeles? ¿Solo los creyentes en Cristo o es falso? Es falso, ¿verdad? Los ángeles, Dios los hizo de manera separada de los humanos. Bueno, vamos en la 3. Los ángeles no tienen sentimientos. Ándele. Solo obedecen y no se involucran. Dios les dio la capacidad de tener sentimientos. La Biblia no dice nada al respecto. No sé. No hay falso. Solo obedecen y no se involucran. Dios les dio la capacidad de tener sentimientos. La Biblia no dice nada al respecto. No sé. Solo obedecen. Solo obedecen y no se involucran. Solo obedecen y no se involucran. Ok. Job 38:7 dice que se gozaron al ver la creación. Lucas 15:10 dice que experimentan gozo cada vez que un pecador se arrepiente, aunque ahí puede haber algo de que dice está delante del trono, no son ellos realmente. Pero Apocalipsis 12:12 definitivamente dice que Satanás, que es un ángel, tendrá gran ira al saber que tiene poco tiempo. Entonces, según estos versículos, sí tienen sentimientos. Por eso es falso. Cristo creó a los ángeles. ¿Verdadero, falso? No fue Dios Padre. Fue el Dios Trino, al igual que la creación de la tierra y los humanos. Anita dice que el Dios Trino, entonces lo vamos a tomar. Es correcto, el Dios de la Trinidad los creó, según Salmo 14, 2 y 5. Y Cristo es parte de la Trinidad, también dice que Él los creó todas las cosas que existen, Colosenses 1, 16. Muy bien. Todos los ángeles tienen alas. Falso, verdadero, la Biblia no dice, solo los que vuelan. Falso, dice, okay, otra vez falso, vamos a ver. La Biblia solo menciona a dos tipos de ángeles con alas, serafines en Isaías 6:2 y querubines en Ezequiel 1:5-6 y 10:15. Muy bien, siguiente. Los ángeles tienen un cuerpo material diferente, pero a la vez similar al nuestro. Los ángeles tienen un cuerpo material diferente, pero a la vez similar al nuestro. JC dice que es falso, entonces vamos a ir con JC. Yo creo que además es como la formulación de la pregunta ahora, porque Geseli también se la sacó mal. No tienen cuerpo, en otras palabras, ¿verdad? Aunque a veces lo adoptan, realmente no tienen cuerpo. Hebreos 1:14 nos dice que son espíritus y en ocasiones, como en Génesis 18 y 19, tienen cuerpo muy similar al nuestro, pero en sí no tienen cuerpo, son espíritus. Ni Satanás ni otros ángeles pueden, está mal formulada, ni Satanás ni otros ángeles pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto es verdadero. Entonces, sí, no, hemos visto pasajes que pues Satanás es un ángel, según Job 1:6, Isaías 14, Ezequiel 28, y vemos que Daniel 10, del 10 al 13, vimos este pasaje en el que el ángel le dice que no había llegado antes porque le habían causado problema para llegar a él otros ángeles, entonces ángeles caídos, ¿verdad? Entonces no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y de hecho se tuvo que trasladar. Y vemos que no tienen la deidad, lo que hace a Dios, Dios es omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo puede. Ok, creo que vamos en la 8 de 11, ángeles. Hay ángeles bebés como el cupido o el ángel de la guarda para bebés humanos.
Falso,
¿verdad? Lucas 20, 30, 35 dice que no se reproducen ya que no tienen parejas, no hay sexo masculino o femenino. Y solamente Apocalipsis 5, 11 nos dice que son innumerables. Entonces no hay necesidad de reproducirse ni de tener bebés ángeles. ¿Es posible que un ángel pueda volver a rebelarse contra Dios como Satanás lo hizo? ¿Verdadero? ¿Falso? La Biblia no dice, no sé. Es falso, ¿verdad? La Biblia nos dice en 1 Timoteo 5:21 que Dios eligió a los ángeles que no cayeron como Satanás pero para permanecer en su gloria para siempre. Entonces han sido ángeles elegidos también. Los ángeles cantan. Híjole. ¿Seguros? Aunque Lucas 2:13 dice que lo alaban diciendo y no cantando, si notan ahí en Lucas 2:13 dice que estaban alabando al Señor diciendo, entonces puede ser que se pueda pensar que realmente no estaban cantando, sino que estaban como proclamando las palabras cuando anuncian el nacimiento de Cristo. Hay otros versículos en los que claramente están cantando y también mencionan que estaban diciendo. Eso de diciendo es como una manera de darnos la letra del canto que estaban entonando. Entonces tenemos Job 38:7, nos dice que estaban alabando. También hay algo que podrían ser ángeles o no, eso es de ahí. Pero Apocalipsis 5:9 definitivamente son ángeles, los que están ahí, los seres vivientes. Y dice que están entonando un canto, dice, cantando un canto diciendo. Entonces es como la manera de decir esto es lo que decía el canto. Ellos sí cantan. Hay buenos argumentos para otros que dicen que no cantan, que sí me dejaron así pensando. Dije, a mí se me hace que no se debe adorar a los ángeles, ¿verdadero o falso? Verdadero, no se debe adorar a los ángeles. La Biblia lo considera idolatría y una doctrina falsa. Falsa, según Colosenses 2:18, nos dice que es una doctrina falsa. Y en Apocalipsis 19 y 22, Juan intenta adorar a ángeles y los ángeles le dicen que no lo hagan porque son solamente consiervos junto con él. Entonces, ¿cuántas sacamos bien? No sé. De manera grupal o manera personal, no sé cuántas te sacaste bien, pero es una buena manera de empezar el mensaje, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos de los ángeles? Génesis capítulo 28. Hemos leído este pasaje ya en varias ocasiones y comenzando en el versículo 12, pues del versículo 10 como contexto, salió Jacob de Berseba y fue para Arán, y está en camino a conocer a la que sería su esposa. Y Jacob dice que tuvo un sueño en el versículo 12, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y creo que pues, he puesto aquí la fotografía de que generó la computadora, de cómo se vería, ¿verdad? Una escena un poco más realista que los dibujos de colorear que a veces tenemos en las clases para los niños, de cómo se vería esta escena de una escalera que llega hasta el cielo y hay ángeles que están subiendo y bajando por ella. Y esto es el sueño que Dios le da a Jacob como a manera de decirle, por lo que dicen los siguientes versículos, del 13 hasta el 17, de confirmarle el pacto que tenía con sus padres y decirle, pues otra vez, confirmo el pacto ahora contigo, es por medio de ti que va a venir la bendición a Israel y es por medio de Jacob que iba a mandar al Mesías, a Cristo nuestro Salvador. Y vemos esta escena, ¿no? Como diciendo, esta es la conexión entre Dios y los hombres, es por medio de ti y de tu familia que estás a punto de comenzar. Y pues vamos rapidito ahora ahí a Juan capítulo 1 y versículo 43. Está Cristo aquí, pues es cuando está llamando a los 12 apóstoles y dice aquí en el 43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Por cierto, esa pregunta, ¿qué hubieran contestado ustedes a Natanael? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Bien interesante, si leemos el Antiguo Testamento, y eso me extraña porque Natanael, pues al parecer era estudioso, era temeroso de Dios y estudioso de la palabra, pero yo recuerdo que Nahum salió de Nazaret, también Jonás. Y antes de, bueno, vean, Jonás, pues qué tan bueno, ¿verdad? Pero Nahum sí salió de ahí, de Nazaret, ¿verdad? O sea, sí hay otros que habían salido de Nazaret que han servido a Dios. Según la región, Eliseo y Elías también pudieron haber salido de la región de Nazaret. Pero bueno, esa es la pregunta de Natanael cuando le dicen que el Mesías es de Nazaret. Dice, ¿puede algo bueno salir de ahí? Y sí, en la época de Cristo, pues el pueblo era muy pequeño y no era de importancia, ¿no? Como Jerusalén, que era la capital y donde estaba el centro de adoración y estaban las sinagogas principales y pues el templo y no era tan importante, ¿verdad? Pero esa es la pregunta de Natanael. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y es esta última frase con la que termina Jesús que, al parecer, digo, ¿por qué le está diciendo que van a ver el cielo abierto? Y tiene que ver mucho con lo que le dice a Natanael. Le dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y si se fijan, el tener el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre tiene mucho parecido con la escena de Génesis 28, donde está la escalera, está el cielo abierto y los ángeles están subiendo y bajando. Para Jacob significaba el pacto sigue vigente contigo y tu familia y por medio de ti es que voy a traer las bendiciones a Israel y al resto del mundo por medio del Mesías. Y ahora está diciendo el Mesías, aquí estoy y el cielo va a estar abierto y los ángeles van a estar subiendo y bajando, pero ahora no sobre la escalera, sino sobre Cristo. Bien interesante, ¿por qué le dice Cristo a Natanael? Mira, un israelita en quien no hay engaño. ¿Saben qué significa Jacob? Engaño. Entonces es como si le estuviera diciendo, miren, un israelita en quien no hay Jacob. Desde ahí, Natanael, les aseguro que prendió los ojos así. Muchos piensan que el pasaje que estaba leyendo Natanael debajo de la higuera era Génesis 28. Y por eso Cristo le dice, solo porque te dije que te vi antes, ¿vas a creer o crees? Dice, cosas mayores verás. Le dice, no es ahora por medio de Jacob, que es la relación con la humanidad, para estar bien con Dios. Ahora es por medio de Jesucristo. Él es la escalera. Ahora los ángeles van a estar subiendo y bajando al cielo para ministrarle a Él. El pacto de la salvación es por medio de Él. Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Cristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y en la vida de Cristo vimos a los ángeles subiendo y bajando para ministrarle en diferentes etapas de su vida. Empezando cuando anunciaron el nacimiento de Cristo, Génesis 1:26, y también en Lucas 1:26 y 2:13 y Mateo 1. Después vamos a ir rapidito ahí a los tres, porque es a diferentes personas cada uno. Vamos a Lucas 1:26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres». Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Pues sí, no era un saludo nada común, ¿verdad? Y el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de ¿quién? De Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Alguna vez les han dado un mensaje que era súper importante que entregaran a otra persona? Pues ahora ya se complica la cosa, ¿no? En nuestra época, porque ya todo es tan instantáneo esto de los mensajes. Quiero decirle algo muy importante a Alejandro, pues a lo mejor le mando un texto o le grabo un audio y se lo mando. Pero cuando es algo de súper importancia, ¿mandamos un texto? Pues hay niveles, ¿no? Te mando un texto nada más, un WhatsApp. Es algo un poco más importante, te mando un audio, porque a lo mejor te estoy pidiendo un favor. Pero es algo que necesito una respuesta ya, a lo mejor te marco, ¿no? Pero es algo súper delicado. ¿Qué hago? Te voy a buscar en persona, ¿verdad? Imagínense la responsabilidad de este ángel en llevar este anuncio a María. Yo no sé si en tu trabajo, en la escuela o en algún momento en tu vida, alguien te pidió que fueras a comunicarle algo a otra persona, en persona, y que era delicado. Dios manda a sus ángeles para un mensaje que es de importancia, no solamente para una persona, para María, sino para toda la humanidad. El anunciar algo que aparte de todo es increíble. María misma dice, ¿cómo voy a dar a luz si pues apenas estoy desposada? ¿No es? Y el ángel está ahí para anunciar esto. Lo mismo hace a los pastores en el 2:13, dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, y aquí es la palabra que decíamos ahorita, ¿no? Alabando y diciendo. Pues puede ser que sí estaban cantando aquí, o puede ser que solamente estaban... Para alabar a Dios no necesitas cantar, Sí, puedes alabar a Dios con tus actos. Puedes alabar a Dios. En el Antiguo Testamento alababan a Dios o lo adoraban. Es la misma palabra, adorar o alabar a Dios, que utilizaban llevando la ofrenda al templo. Pero, pues ya sea hablando o cantando, lo que importa es el mensaje, lo que estaban diciendo. ¿Qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y solo quiero notar dos cosas que están haciendo los ángeles en su anuncio. Cuando van con María, no le dicen, María, eres tan buena que Dios te ha elegido. María, tus grandes atributos como persona han llegado delante de Dios y te ha otorgado este favor. Si notaron, la palabra que más se repitió en el pasaje de Lucas 1:26 y en adelante fue la palabra gracia. Y siempre que lo dice, le dicen, María, tú estás recibiendo esta gracia. Es decir, estás recibiendo un favor no merecido. De esa misma palabra nosotros obtenemos la palabra gratis. Cuando recibes algo gratis, ¿qué tienes que hacer para ganarlo? Pues no tienes que hacer nada. Y aquí en este pasaje dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que lo complacen a Dios. ¿Dice eso? En quienes Él se complace. Otra vez es Dios que está buscando al hombre y diciendo, te voy a bendecir con algo que no mereces. Encuentras esta complacencia delante de mí, pero es Dios quien tiene que darla. Nosotros no la ganamos. Esto es con los pastores. Ahora sí vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y Mateo es un poco más breve que Lucas y dice, el nacimiento de Jesús fue como sigue, estando su madre María desposada con José. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pues sí, ¿verdad? Es algo increíble que el ángel estaba anunciando a María y que no sucede de forma siguiendo las leyes de la naturaleza que vemos aquí en la tierra. Y José dice, pero mientras pensaba en esto, en desposar, en dejarla, en abandonarla, en divorciarse de ella, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pues nuevamente el mensaje que tiene el ángel para José es de alguien que viene a darnos salvación aunque no lo merecemos. Es lo que se repite en los tres mensajes que se le dan a tres diferentes personas. Entonces cuando estás buscando evidencia y estás entrevistando a las personas que estuvieron cerca de un acontecimiento, de un choque, de un accidente, de algo que sucedió, pues buscas el testimonio de cada una de las personas y todos van a dar una versión con algunos detalles más, unos menos, pero hay algo que siempre se va a estar repitiendo, ¿no? Y eso es lo que importa del mensaje. Aquí se repite que nosotros, como humanos, no merecemos la salvación que Cristo nos da, que somos pecadores, y que Él tiene que extender su gracia a nosotros para salvarnos. Es el mensaje importante que tienen los ángeles que entregar a María, a José y a los pastores cuando anuncian la venida de Jesucristo. Después vemos a los ángeles involucrados en la infancia de Jesús. En dos ocasiones, y vamos ahí a Mateo, ya estamos en Mateo, ahí adelante en el versículo 13. Mateo 2:13, Herodes, aquí ya han pasado aproximadamente 2 años desde el nacimiento de Cristo y los magos del oriente vienen a buscar a Jesús, llegan con Herodes y Herodes les dice muy astutamente, cuando lo encuentren vengan a decirme dónde está para que yo también vaya a adorarlo, ¿verdad? Según esto. Pero pues Dios es Dios todopoderoso y quita reyes y pone reyes y cambia los tiempos y el clima y la geografía y hace todo conforme a su voluntad para una sola cosa, para traer salvación a ti y a mí. Para todo eso hace. Y realmente al estar leyendo esto, yo pienso, pues ya de todos los pasajes que hemos visto, ¿no? Nuestro pasaje base que hemos estado estudiando es Hebreos 1:14, donde dice que los ángeles son espíritus ministradores que están a servicio de los que hemos de heredar la salvación. Y estamos en esta última parte de cómo es que los ángeles Dios los utilizó para traer el mensaje de salvación, para ministrar al Salvador, estar subiendo y bajando en la vida de Cristo para ministrarle desde que anunciaron su nacimiento y ahora en su infancia con Herodes, que piensa que puede manejar a las personas y encontrar al Mesías y matarlo para que no sea el rey, dice el versículo 13. Después de haberse marchado ellos, es decir, los magos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y el ángel le dice esto otra vez, un mensaje importante en el momento oportuno para proteger a el Mesías. Y se le pasa la responsabilidad a José. Y no se dice mucho de José en la Biblia. Y este versículo, aparte de todo, es corto, el versículo 14. Se levantó, tomó al niño de noche y a su madre y se trasladó a Egipto. Y lo podemos leer así tan rápido, ¿no? Como, y es increíble. El mensaje es importante. Dios manda un ángel porque es tan importante. Llevarse a un niño de esa edad, 2 años, en ese tiempo que viajar no era tan fácil como ahora, de noche, y tener que cruzar todo ese desierto para llegar hasta Egipto, era por eso la importancia del mensaje, ¿no? La importancia de decir: mira, mando un ángel para que veas que soy yo el que te está mandando, confía. Mira, ese ángel es algo sobrenatural, yo estoy contigo. Versículo 19, pues ya vemos que el ángel sí cumple lo que dice, pues Dios obviamente no le va a mentir a José. Dice: pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Pues ya el ángel ahora otra vez va y le dice: ya puedes regresar. Y otra vez es emprender el viaje. Y José es fiel al Señor y hace su parte en cuidar de nuestro Señor Jesucristo. Y es una relación que, de la que, como dije, se habla poco en la Biblia, pero es tan especial. Y la relación que me imagino han de tener Cristo y José ha de ser tan especial ahora en el cielo. Versículo 21, se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios otra vez en sueños, partió para la región de Galilea. Pues sí, José es humano y necesita de esa confianza que Dios le da por medio de estos mensajes. Y normalmente eso es lo que pasa. Cuando Dios sabe que la prueba es difícil, siempre te va a dar de su gracia. Te va a dar lo que necesitas para que le creas. En este caso, tomó que mandar hasta un ángel para decirle a José: ve y hazlo, vas a estar seguro. ¿Dónde más vemos ángeles en la vida de nuestro Señor? Recuerden, estamos en este pasaje que dice que ángeles van a estar subiendo y bajando, ministrándole a Cristo, el cielo abierto y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. En sus tentaciones, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 11. Esto es después de la tentación de Jesús, pues vamos a leer el versículo 1 del 4. Para el contexto dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. 40 días y 40 noches, es más de un mes. Y después de esto vienen tentaciones de Satanás. Y si las leen en su casa, se dan cuenta que le estaba tentando en varias áreas de nuestra vida, de ofrecerle cosas carnales, el poder, el dominio, no ir a la cruz. Y es bien interesante que Cristo le contesta siempre con pasajes de la Biblia. Importante conocer pasajes de la Biblia, memorizar pasajes de la Biblia. Conozco a varios de ustedes que memorizan con tarjetas, que los ponen por ahí en algunos coches, me he subido y tienen hasta tarjetitas ahí en el retrovisor y con pasajes. ¿Por qué? Porque cuando llegan las pruebas, cuando flaqueamos, cuando estamos en duda de si Dios está ahí, si le obedezco, si hago lo que es correcto, Él se va a ocupar de mí, Él va a estar cuidándome, es que estos pasajes vienen a mente. Yo no sé cómo te pongas tú cuando tengas hambre o sed de 40 días. Yo sé cómo me pongo yo. Y créanme que no quieren causarme más molestia cuando tengo hambre. Porque, dijo mi esposa, se va a salir el dragón. Explotamos a veces con cosas así. Cristo contestó, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, siempre con la Biblia, y bien interesante, siempre con pasajes del Antiguo Testamento y siempre de un pasajes de una parte del Antiguo Testamento que muchos de nosotros la leemos y si es que lo leemos, volamos por ese libro. Se los dejo de tarea para que vean qué libro es. Pero volamos porque son muchos detalles, son muchas cositas que decimos, ya. Cristo de ahí le respondió siempre a Satanás. Pues ya el versículo que íbamos es ahí al final en el 11, dice, el diablo entonces le dejó, después de que Cristo le contestó con pasajes de la Biblia cada vez, y aquí ángeles vinieron y le servían. Y esta palabra, le servían, es la misma palabra de donde sacamos la palabra diácono el día de hoy. En las iglesias existen diáconos y en Hechos, la primera vez que se establecieron diáconos fue para servir a las necesidades físicas de las viudas y de la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido le estaban sirviendo a Jesús estos ángeles? Pues es muy probable que le estaban brindando lo que no había consumido por 40 días y 40 noches. Es posible que le hayan dado de comer, dado de beber. Recuerden que Cristo, y es algo que vamos a ver en los siguientes minutos, Cristo es 100% hombre, como tú y como yo. Es 100% Dios también, pero tiene hambre y tiene sed. Cuando estaba en la cruz, dijo, tengo sed. Tal vez puedes pensar, pero ¿cómo es Dios? Lucas 22:43. Estamos en este pasaje. Cristo está en el Getsemaní. Versículo, vamos a leer el 39, ¿no? De ese mismo capítulo para el contexto. Saliendo, se encaminó, como de costumbre, hacia el Monte de los Olivos y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Qué consejo más útil nos da Cristo aquí? Cuando estés dudando en obedecer a Dios, cuando estés dudando en si le sigues o no le sigues, si haces lo que es correcto o no haces lo que es correcto, ora para que no entres en tentación. Si no estás, no puedes dormir porque tienes un gran problema, mucha ansiedad por lo que estás viviendo, levántate y ora al Señor. Dice aquí que esta angustia que le causó tanto el estar a punto de ir a la cruz a morir por nuestros pecados, sufrir no solamente físicamente, sino delante de nuestro Señor, el ser separado de esa relación eterna que tenía con el Padre, causó tanto estrés en su cuerpo, lo llevó tan al límite que se le rompieron las venas capilares que están alrededor de los ojos y empezó a sudar y a llorar sangre. Es una condición médica que le sucede a personas que están pasando por una angustia, por su sistema está tan afectado que comienza a, es tanta la presión sanguínea que empieza a romper esos vasos capilares. Vamos rapidísimo a Hebreos, ya casi terminamos por hoy. Hebreos capítulo 5, vamos a leer versículos 7 y 8. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué pasaje creen que está hablando aquí el autor de Hebreos? Está hablando de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Él oró a Dios con gran clamor y lágrimas porque sabía que Él le podría librar de la muerte. Pensamos, pues Cristo sí estaba turbado también. Yo al inicio, cuando comencé a estudiar la Biblia, después de haber creído en Cristo, después de que Él pues, me mostró lo que había hecho en la cruz por mí, leía este pasaje del Getsemaní y decía, pues sí, oró a Dios, pero pues sabía que no era posible. Entonces, su oración era como un trámite, ¿no? Como, te lo voy a pedir, pero sé que... Pero este pasaje de Hebreos nos dice, honestamente, Cristo estaba pidiéndole a Dios que no lo llevara a la cruz. No era así como de, pues sí se puede. Dios le estaba diciendo, no me mates en la cruz, por favor. Dice ahí que lo hizo con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y siempre pensamos en nuestras oraciones que es que Dios no ha contestado mi oración porque no vemos lo que le pedimos. Y aquí el autor de Hebreos dice que Dios escuchó su oración, le contestó su oración por causa de su temor reverente. ¿Cómo se la contestó? Igual que le contestó a Pablo cuando le dijo, si es posible, quita de mí esta espina que tengo en la carne. No sabemos, Pablo no entra en detalles, pero parece ser algo físico, una enfermedad, o no sabemos exactamente qué era, pero le causaba sufrimiento a Pablo también. Y también honestamente y sinceramente le pedía, quítame esto para poder servirte y seguir adelante. Y le contesta a Dios, mi gracia te es suficiente. Y a Cristo le manda de su gracia para que pueda soportar los dolores y el castigo de la cruz y el rechazo de los demás y el ver a todos sus apóstoles abandonarlo y salir corriendo y ver a Pedro negarlo 3 veces. ¿Se imaginan cómo estaba el corazón de Cristo al ver todo esto? Necesitaba de su gracia. Y Dios le manda, y manda a un ángel para fortalecerlo. Esa misma palabra de fortalecer es la misma palabra que usó Lucas cuando nos cuenta que Pablo, después de perder la vista y fue llevado al pueblo, después de haber creído en Cristo, estuvo ahí, le dieron de comer y fue fortalecido, recobró fuerzas físicas. Cristo estaba con 0% de batería en Getsemaní. Y Dios tiene que mandar de su gracia y decirle, adelante. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Está hablando de Cristo, pero sin pecado. Cristo tuvo la misma batalla que tienes tú y yo cuando estamos dudosos de obedecer a Dios, cuando estamos dudosos de hacer lo correcto, cuando nos da temor el qué es lo que nos va a pasar si hago lo que Dios me pide. tuvo la misma batalla, pero él nunca pecó. ¿Cuál es la conclusión del autor de Hebreos? Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La conclusión es, cuando te encuentres en esta encrucijada, cuando estés sufriendo como Cristo para hacer la voluntad de Dios, acércate a Él y pídele que te dé de su gracia para soportarlo y obedecer y hacer lo correcto. Porque ¿sabes qué? Él te comprende, te entiende a la perfección. Pasó exactamente por lo mismo y ahora está delante del Padre abogando día y noche por nosotros. ¿Fallas? ¿Decides mejor no obedecer? ¿Decides mejor hacer lo incorrecto? No sé tú, pero yo sí, demasiadas veces. Y aún ahí, la Biblia nos dice que Él está abogando por nosotros, diciendo, ya pagué por tus pecados, levántate y sigue adelante. No sé si un día vamos a entender un poco más de esto, no sé qué le dijo el ángel a Cristo cuando estuvo ahí en el Getsemaní para fortalecerle, pero sí sé que la única razón por la que todo eso pasó fue por mí y por ti. Creo que es increíble que a veces no lo apreciemos y lo demos por sentado así nada más, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por dejarnos ver un poquito, Señor, de lo grandioso que eres en tu amor por nosotros y de cuánto sufrimiento, Señor, soportó nuestro Salvador para traer la salvación. Gracias, Padre, por poner todo a su disposición, por poner ángeles, por poner personas, por cada cosa que contribuyó a que nosotros te conociéramos como realmente eres y que obtuviéramos perdón de nuestro pecado, Señor. Enséñanos por medio de estos pasajes a no dudar, a tomar las decisiones difíciles, negarnos a nosotros mismos, Señor, y a poner nuestra mira en ti y a siempre, Señor, depender de tu gracia para que podamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Obedecer, Señor, hasta el final. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén.